hemos entrado en el momento de pagar nuestra deuda, porque la charla que prometíamos la vamos a tener, Elvis, ¿eh?
Así es, Edgardo, porque estamos en comunicación telefónica con el señor Diego Golombek. ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Todo bien, gracias.
Bueno, la idea un poco era poder charlar con vos. Hace tiempo que teníamos ganas de hacerlo. Nosotros solemos charlar de vez en cuando con alguno de los autores de la colección que dirigí, Ciencia que Ladra, pero nunca habíamos podido tener la posibilidad de hacerlo con vos. Y bueno, en esta oportunidad estamos en eso. Contanos un poco cómo nace la idea de esta colección.
La colección nace hace unos 10 años. Un poquito más en realidad, desde la universidad, una colección universitaria en principio de la Universidad de Quilmes, con la idea de que los científicos contaran un poco lo que hacen para todo público, pero de manera que realmente sea entretenido, que sea un libro para todo el mundo, que no sea simplemente un libro de divulgación científica, sino algo que leas casi como un bestseller, como una novela. Y le fue muy bien a la colección, tanto es así que finalmente, bueno, terminó siendo una colección comercial a cargo de una editorial como Siglo XXI y fue creciendo muchísimo, tenemos 50 y pico de títulos. Así que estamos muy contentos con todo lo hecho en este tiempo.
Este último libro que nosotros estamos sorteando hoy entre nuestros oyentes, Ciencias Exactas, Naturales y Ridículas, ¿sobre qué trata? Estuvimos haciendo una especie de repaso un poquitito de lo que veíamos a simple vista, pero contanos un poquitito más en profundidad.
Este es un libro de un autor francés, de Launet, que es un gran divulgador francés, que lo que hace Eduard es juntar las noticias que parecen absolutamente ridículas, que en general aparecen en los diarios con un formato que se llama un grupo de científicos, ¿viste? Cuando aparecen en los medios, noticias empiezan diciendo un grupo de científicos de la universidad de puntos suspensivos.
Sí, sí, un clásico.
Encuentran algo absolutamente disparatado. Pues un grupo de científicos de la universidad de puntos suspensivos, Michigan, con él encontraron el gen de la estupidez. Entonces lo que hace Eduard Lanet es recopilar un poco muchas de estas noticias. Algunas son ridículas y punto, pero la gran mayoría son ridículas, pero detrás de eso hay una investigación que vale la pena conocer y vale la pena saber por qué los tipos se entusiasmaron con hacer este tipo de papers o este tipo de investigaciones. En algunos casos son premiados, hay un premio que justamente responde a esto, que es el premio de los Ig Nobel, y varias de las investigaciones de Launet se basan en investigaciones que después fueron premiadas con el premio Ig Nobel. Pero todos son papers de verdad, todos son papers que han sido publicados en revistas científicas y la gente realmente ha investigado esto seriamente, aunque vos lo lees así fuera de contexto y te parece algo increíble.
¿Tu historia cómo empieza, digamos? ¿Desde qué edad vos te empezaste a interesar por la ciencia y cuándo definiste que ibas a estudiar para ser biólogo?
Es una buena pregunta para la cual tengo poca respuesta, porque yo empecé en realidad más como periodista, empecé desde las humanidades haciendo periodismo, literatura, y de pronto estaba en la Facultad de Ciencias, no sabía muy bien por qué. Y tan es así que no me gustaba demasiado, no me iba muy bien, pero después me empezó a fascinar una vez que entré más en los términos más de fisiología, más de funcionamiento, y sobre todo con lo que tuviera que ver con el cerebro, pues me dedico a neurociencias desde hace mucho tiempo. Pero al mismo tiempo pude juntar ese gusto por las ciencias con una cuestión más de comunicación, pues. Eso yo venía haciendo de periodismo en otros ámbitos, lo pude ir juntando para empezar a hacer un poco de divulgación científica, ¿eh? Que eso la verdad me llena de placer poder juntar ambos mundos en la misma tarea.
Y después, digamos, con el tiempo, cuando ya un poco que saliste de la facultad y eso, terminaste montando tu laboratorio propio, ¿no? Y desarrollando algo que se conoce como la cronobiología. ¿Qué es eso?
Sí, yo trabajo hace rato con esto, con el tiempo del lado de adentro, con un pedacito de cerebro que mide el tiempo y se llama reloj biológico. Esto me fascinó ya desde la carrera, desde allá como estudiante, con la primera vez que mencionaron esto de que había un tiempo del lado de adentro, que yo quiero estudiar eso. Tenemos un laboratorio en la Universidad de Quilmes, es bastante grande, somos 18, que investigamos cómo funciona este reloj del lado de adentro y también cómo se pone en obra. ¿qué le dice el mundo a este reloj para adelantarle o retrasarle la hora que lo necesitamos permanentemente? Esto lo estudiamos con bichos de laboratorio, a veces también en algunos modelos también con humanos, en otros casos directamente lo hacemos en tubos de ensayo, lo que se diría in vitro, estudiando qué pasa con los componentes de las células y estos relojes. Así avanzamos en esta gran pregunta que es ¿para qué sirve el reloj? ¿Y qué pasa cuando anda mal? Que obviamente es algo que nos interesa mucho.
Claro. ¿Y qué pasa entonces cuando sucede eso?
La verdad que le estamos jugando bastante sucio al reloj, no estamos escuchándolo mucho, y eso tiene consecuencias. Si vos trabajás de noche, o trabajás en turnos rotativos, o si permanentemente estás volando hacia el este o hacia el oeste, o si tomás fármacos en cualquier momento del día, el reloj se entera. Al enterarse, te lo cobra de distintas maneras. Te lo cobra durmiendo mal, estando de mal humor, comiendo mal, en general teniendo algunos trastornos metabólicos, y en algunos casos más graves, ya con enfermedades complicadas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud puso a los turnos de trabajo rotativos como un factor de riesgo para el cáncer, nada menos, porque efectivamente estás viviendo en cualquier horario, comiendo en cualquier horario, durmiendo en cualquier horario, y el cuerpo se resiente.
Sí.
Ya no llegás a algo tan complicado como eso, pero sí te lo cobra el cuerpo cuando no estás de acuerdo con lo que te dice el reloj.
Mira, con lo cual, a ver, la ciencia avala mucho de los reclamos que se hacen últimamente en cuanto a la cantidad de horas de trabajo y a las distintas actividades que se desarrollan en ese trabajo puntualmente.
Pero sin duda, todo trabajo tiene algunos riesgos laborales que tienen que ver con el horario, y aunque puedes pensar en trabajos que son o muy largos o que requieren horarios complicados. Por ejemplo, un médico que esté de guardia o un bombero que esté de guardia o gente que tiene que trabajar a la noche porque en su empresa hay cuestiones de control que tienen que estar justamente viendo que no haya ningún problema de seguridad o lo que fuera, o apretando un botón cada vez que suena una alarma porque el proceso se fue para un lado o para el otro. Bueno, eso se cobra porque al día siguiente, ¿qué es lo que vas a querer hacer? Dormir una pequeña siesta y después ser una persona normal y tratar de estar ahí en el mundo. Ahí es donde el reloj te empieza a cobrar.
Y digo, ¿hay algún libro que vos hayas sacado puntualmente sobre este tema con la investigación que
sí,
estás haciendo?
Sí, claro que sí. Hay varios libros. Hay libros en Neudeva, libros en Universidad de Quilmes que tienen que ver con la cronobiología específicamente. Unos un poco más dirigidos a un público más profesional y otros más para público general, también explicando esto de la cronobiología.
Vos nombrabas que Lonet, el escritor de Ciencias Exactas, Naturales y Ridículas, había ganado este premio Ig Nobel, que vos también ganaste, con un trabajo sobre el Viagra y los hámsters. ¿Cómo fue eso?
Sí, efectivamente, yo le decía, la pregunta del laboratorio es cómo se ponen órganos biológicos. Y sabemos más o menos qué se prende en el cerebro cuando el reloj se pone en hora. Y hay una molécula en particular que tiene un nombre técnico, no importa demasiado, es GMP cíclico, no importa de qué se trate, pero sabíamos que tenía que ver con que el reloj se pusiera en hora. Entonces nos pusimos a buscar formas de aumentar la cantidad de esta molécula. Y resulta que el sildenafil, que es el compuesto activo del Viagra, aumenta la cantidad de GMP cíclico. Entonces estábamos en el laboratorio pensando, ¿qué hacemos? ¿Le damos a los hámsters? Y sí, dale, ¿por qué no? Entonces, efectivamente, hicimos el experimento y funcionó, en el sentido de que los hámsters se sincronizaron más rápido. Como si vos volaras hacia el este, hacia Europa, tardás unos días en sincronizarte, pero con Viagra tardás menos, al menos si sos un hámster.
Ah, ¿y en el caso de los hombres?
Tenemos una larga fila de voluntarios esperando a hacer el estudio clínico, pero todavía no.
Todavía no lo hicieron.
Ya no tenemos estudios clínicos funcionando, pero yo apostaría que sí.
¿Y cómo es eso? ¿Qué condiciones o cuándo un científico se decide a dejar los experimentos en animales y pasar a un ser humano? Que es un animal también, pero con un poco más de inteligencia.
Cuando detesta la civilización, ahí quiere usar de conejillo de India a cualquier sujeto, ¿no?
Hay distintas formas, es muy amplio ese mundo. Si vos estás haciendo un protocolo clínico, por ejemplo, investigando un fármaco, y tenés que pasar una serie de pasos, primero hacerlo en tubo de ensayo o en células, después vas pasando por distintos animales hasta que finalmente lo probás en humanos. Si son otro tipo de experimentos, por ejemplo, si estás estudiando el funcionamiento del cerebro en cuestiones cognitivas, tiene que ver con memoria o con atención, y bueno, directamente trabajas con humanos, te interesa, a menos que también tengas alguna cuestión que tenga que ser revisada primero en animales de experimentación. Pero en nuestro caso, por ejemplo, también trabajamos en estimación del tiempo. O sea, por ejemplo, yo les pregunto, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando? O que estimen 30 segundos. Eso lo hacemos en ratones, pero también directamente en humanos.
Bueno, bien. Una de las cosas por las cuales se te conoció mucho también son por tus programas en la tele, ¿no? Más allá de la colección, de los libros y todo eso, que está buenísimo, y un montón de gente que no lee, más allá de que estos libros son muy accesibles para todo público. Para mí, el salto que generó que llegues a un gran público fueron tus programas o en Encuentro, y ahora en el canal del Ministerio de Ciencia y Técnica, en Tecnópolis. ¿Con qué seguís? ¿Cuáles son los programas que mantenés? ¿Sobre qué tratan? Digo, para la gente que todavía quizás te pasó alguna vez, pero no paró y te prestó atención.
Ya, ahora se están pasando programas de varias temporadas anteriores de Proyecto G, que es un programa que venimos haciendo hace mucho tiempo para Canal Encuentro, por su sexta temporada. Y también se están pasando algunos programas de entrevistas que hicimos para Tecnópolis TV a científicos, pero con un formato también bastante desacartonado, como si fuera en un teatro. Estamos también grabando un programa nuevo que se llama El Cerebro y Yo, que se va a estrenar este año en Canal Encuentro. Y pues la idea posiblemente es volver a Proyecto G, y al mismo tiempo estamos preparando un montón de cosas para lo que va a ser Tecnópolis este año, incluyendo algunas muestras y también algunos espectáculos teatrales como se hacen todos los años.
¿Y se puede adelantar algo así, de contar qué vendrá?
Bueno, Tecnópolis, sabes que hay cualquier cantidad de espacios, y también va a haber algunos espacios nuevos, y hay espacios que hace el Ministerio de Matemática, de Física, de Química. También va a haber espacios nuevos que van a tener que ver con genética, que van a tener con microbiología, y en la nave de la ciencia, que es el lugar donde se hacen los espectáculos, también va a haber un montón de espectáculos. En particular vamos a seguir con uno que venimos haciendo desde hace 2 años, que es de ciencia y cocina, se llama Ciencia al Horno. También va a haber un grupo que va a seguir haciendo experimentos en algo que se llama No es más que ciencia, que ya es un clásico de Tecnópolis, y se van a sumar otros experimentos, otros espectáculos que tengan que ver con la neurociencia, tal vez con el deporte. Todo es esta mirada de la ciencia desde la vida cotidiana y también un poco desde el juego, desde lo lúdico.
Yendo a otro costado tuyo, que tenés un montón de costados, porque hasta músico sos, y no sé si nos va a alcanzar la charla como para meternos en todos.
Deberías estudiar tus costados.
una de las cosas que tenés, pero que está vinculada a esto, digamos, que es la escritura de ficción. También tenés cuentos, tenés, si no me equivoco, una novela que se llama Cosa Funesta, ¿no? ¿Sobre qué te gusta escribir? O sea, ¿qué géneros? ¿Tenés algún género que sea el tuyo? Uno podría pensar, bueno, el científico estará vinculado a la ciencia ficción, pero ¿sobre qué escribís?
No, cuando es ficción y no hay ciencia que valga. Ahí no, cuando es ficción, tanto cuento como novela, no me baso en ningún aspecto científico. Supongo que habrá algo reconocible, pero no va por carriles.
¿Y sobre qué escribís, digamos? ¿Cosa Funesta sobre qué trata?
Cosa Funesta es una novela histórica, es un policial, en cierta forma, sobre la muerte de Mariano Moreno, pero en términos absolutamente ficcionales, con personajes ficcionales, más allá de que se mezclan con algunos reales de la historia argentina.
¿Y en el libro de cuentos, Así en la Tierra, qué tipo de historias uno puede encontrar ahí?
En general, fantásticas, pero hasta por ahí no más. Fantásticas que tienen un asidero en la realidad bastante importante. De nuevo, es un poco la suma de lo que uno ha leído y de los intereses y de lo que uno admira, que trata después de plasmarlo en distintas palabras y en distintos cuentos.
De todo lo que venís haciendo, digamos, ¿qué es lo que te queda en el tintero que decís, esto es algo que me gustaría hacer y que todavía no incursioné en esto? ¿Qué gustito te gustaría darte?
Estamos en el Ministerio de Ciencia, estamos planeando un proyecto mismo, digamos, a iniciativa del ministro mismo, que es un proyecto de un museo de ciencias que se va a hacer en el polo científico, el que está en Palermo, donde está el ministerio, donde está la agencia, donde hay varias instituciones científicas. También va a haber un Museo Nacional de Ciencia, que estamos recién empezando a pensarlo como para inaugurarlo más adelante.
Bueno, bien. Muchísimas gracias por el contacto, y seguramente te estaremos llamando alguna que otra vez con algún lanzamiento nuevo, algún libro, algún programa, quién sabe, ¿no? Alguna de las tantas cosas que venís haciendo. Diego, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Un abrazo.